alarma de bomba obliga a evacuación de la Estatua de la Libertad. Y la Casa Blanca quiere simplificar comunicación con familias de rehenes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes, abril 24, 2015. Una alarma de bomba obligó a las autoridades a evacuar uno de los monumentos más visitados de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Celia Mendoza, de La Voz América, tiene los detalles.
La emblemática Estatua de la Libertad fue evacuada el día de hoy viernes, después que un paquete sospechoso apareciera en el interior de una de las taquillas del centro de recepción de turistas. Según las autoridades, la policía ordenó la evacuación de los turistas que visitaban el monumento y los mismos fueron trasladados en ferry hasta el muelle de Battery Park en el extremo sur de la isla de Manhattan. De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Parques, la agencia que vigila el monumento, una persona llamó a los servicios de emergencia y dijo que iban a volar la Estatua de la Libertad. La policía, incluyendo dos unidades caninas, investigaron y detectaron un área de interés en los casilleros en la base de la estatua. Ninguna persona resultó herida y la Estatua de la Libertad fue cerrada al público durante todo el día. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Casa Blanca está tomando medidas para simplificar la comunicación con las familias que han tenido rehenes en poder de grupos terroristas. El portavoz presidencial Josh Earnest dijo que se están analizando varias propuestas, entre ellas la creación de un grupo especial de trabajo interdepartamental.
One of the initial proposals is
Una de las propuestas iniciales es la creación de lo que llamamos una célula de fusión, una especie de grupo de empleados federales del gobierno estadounidense concentrados en respuestas operativas que permitirían una respuesta integral del gobierno para supervisar lo relacionado a las crisis de rehenes. Sería una célula incorporada por elementos del FBI, el Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia, todos involucrados para tratar de rescatar ciudadanos estadounidenses en rehenes, dijo Earnest. La agencia de noticias AP informa que la Casa Blanca tiene la esperanza de finalizar en las próximas semanas la revisión de sus políticas de rehenes. Dos rehenes de Al-Qaeda, un estadounidense y un italiano, murieron en un ataque con aviones no tripulados o drones del Departamento de Defensa en la frontera de Afganistán y Pakistán en enero. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Rusia ve a Cuba como un enemigo, confiable, por lo que su país seguirá suministrando armamento moderno a La Habana tras la reunión que se celebró este viernes con el vicepresidente del gobierno cubano, Ricardo Cabrizas, según informó la agencia RIA Novosti. Cabrizas también se reunió hoy con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, quien por su medio invitó al presidente cubano, Raúl Castro, a participar en el desfile militar del 9 de mayo, cuando Rusia celebra el aniversario, el 70º aniversario de la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Además, Moscú y La Habana firmaron un convenio para crear una empresa conjunta de transporte y logística que se dedicará a la reparación, mantenimiento y ensamblaje de vagones de carga para los ferrocarriles de Cuba. Entre 2013 y 2014, el gobierno del presidente Nicolás Maduro transmitió por cadena nacional obligatoria un total de 343 horas en medios radiales y televisivos en Venezuela, según Monitoreo Ciudadano, organización dedicada al estudio de medios públicos. Aunque no existen leyes que limitan el uso de las cadenas de radio y televisión, un informe divulgado por Monitoreo Ciudadano señala que la Constitución venezolana prohíbe la utilización de recursos del Estado para promover ideologías. Según la organización, durante los últimos 16 años, el gobierno ha utilizado las cadenas como herramienta política. El gobierno de Maduro incrementó el gasto de la nación en publicidad y propaganda oficial a 97 millones de dólares para 2015, cuatro veces más que en 2012, según un reporte del Instituto Prensa y Sociedad. Para sectores opositores, no hay equidad en el aparato comunicacional del Estado y solicitan mayor participación en medios oficiales. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, condenó las demandas contra los medios venezolanos Tal Cual, La Patilla y el diario El Nacional, luego de que los tres medios difundieran un trabajo del diario ABC de España en el que vinculan al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, con presuntas actividades de narcotráfico. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Para la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa se trata de una nueva arremetida oficialista en contra de la prensa independiente en Venezuela.
Si hay una persecución, un acoso judicial, y en el entendido de que hay un poder judicial cooptado por el gobierno que lo utiliza y lo manipula para su propio beneficio.
Sin embargo, para el presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, la demanda que interpuso en contra de los diarios El Nacional y ABC de España y contra los portales digitales La Patilla y Tal Cual, se trata de un acto de justicia, tal como lo expresó públicamente en un video que el canal de televisión oficial BTV puso en YouTube.
Bueno, ahora van a tener que demostrarlo. Y yo le voy a decir algo. Yo no aflojo.
El legislador venezolano asegura que se trata de una campaña de difamación de estos medios que divulgaron información sobre sus presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.
Demanda a quien tenga que demandar, consejos editoriales, juntas directivas, socios, todos los que están ahí. Pues me van a decir ahora que no sabían nada.
Frente a esta situación, la CIP condena estas nuevas demandas civiles y penales que para Ricardo Trotti además tendrán repercusión negativa en otros países de la región.
Hay varios gobiernos que has nombrado justamente que tratan de utilizar a los poderes judiciales como brazos políticos o dependientes del poder político o del poder ejecutivo. Yo creo que los casos más emblemáticos en este sentido y más preocupantes es obviamente el de Ecuador, el de Venezuela, también el de Nicaragua y en este caso, o en otros casos, también el de Argentina.
La CIP prepara un comunicado con un balance de la situación de la prensa a nivel regional para el próximo 3 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez viajó junto al ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, a Irán en una visita no anunciada y luego a Arabia Saudita y Qatar para tratar asuntos, según fuentes oficiales, de afianzamiento de relaciones comerciales y cooperación. Para algunos expertos, el gobierno del presidente Maduro trata de afianzar sus relaciones con Irán. Para analizar el tema estuvieron con nosotros Pedro Mario Burelli y Antonio de la Cruz, y desde Miami, Jesús Silva, en conversación con Patricia Damasí.
Pedro Mario, este viaje parece estar detrás de la preocupación, ¿no?, de Caracas, que los precios van a seguir bajando y tienen que hacer algo.
Sí, el viaje del presidente a principio del año y el viaje y las reuniones anteriores del año pasado del entonces ministro de Energía no produjeron nada, pero Venezuela yo creo que no es un factor tan importante en estas negociaciones. Necesita desesperadamente que el precio suba, pero yo creo que esto es una negociación, digamos, de jugadores más grandes. Y la posición de Rusia y la decisión de Rusia de no bajar su producción es lo que tiene tal vez Arabia Saudita en una posición mucho más dura. Es decir, nosotros haremos algo en el momento que otros jugadores hagan algo. La jugada entre ir de Irán a Arabia Saudita es delicada en estos momentos donde están confrontados Irán y Arabia Saudita en Yemen. Y de hecho, la relación entre Irán y Arabia Saudita es pésima. Entonces, tratar de crear una alianza y jugar entre los dos, no creo que eso ayuda. Es decir, entonces, es un objetivo poco simplista. No creo que se va a lograr. No creo que Venezuela tenga el peso hoy día en la OPEP para que alguien le haga caso. Ellos están diciendo que están produciendo una cantidad y están dispuestos a recortar. Los sauditas todavía no creen lo que Venezuela produce. Y dicen, ustedes están recortando algo que no están produciendo. Están ofreciendo recortar algo que no producen. Es decir, que esto es simplemente la búsqueda desesperada de ver si por algún lado hay un aliento en el tema del precio, que es la única manera de solucionar el problema de Venezuela. No tienen otra salida que tratar de ver cómo entra un poco más de ingreso.
Una de las declaraciones, Antonio, que hizo el presidente Nicolás Maduro tenía que ver con el fracking que lleva a cabo Estados Unidos. Sin embargo, expertos en petróleo dicen que eso no tiene nada que ver con los precios.
La caída de los precios, el fracking sí tiene que ver con la caída de los precios porque introdujo al mercado. Estados Unidos se convierte en 5 años en uno de los mayores productores de crudo a nivel mundial y empieza a ser también un jugador importante para establecer el precio. Hoy el país que hace el swing, que se llama, que puede jugar con el valor de precio es Estados Unidos porque el fracking, si hay un precio más alto, vuelve a entrar a producir porque el fracking es viable económicamente entre $55 y $60. Entonces, esa producción petrolera dentro de Estados Unidos va a volver a surgir y va a volver a crear inestabilidad en los precios porque, como lo decía Pedro Mario, Arabia Saudita anda buscando, entró en esto por una lucha de mercado básicamente, porque el gran desplazado en Estados Unidos en la producción interna es Arabia Saudita. Arabia Saudita el año pasado, en este mes, estaba exportando a Estados Unidos 1.5 millones de barriles. Hoy en día está exportando alrededor de 750 mil barriles. Entonces, claro, ese desplazamiento, ese volumen de crudo por parte del mercado americano es lo que Arabia Saudita está colocando en Asia, en China. Entonces, eso es lo que ha creado una situación de guerra de precios, como lo han llamado los sauditas.
Una guerra de precios, Jesús Silva, ¿cómo lo ve el gobierno venezolano? Es una lucha por mercados, económica, pero definitivamente, como decía Pedro Mario, también tiene unas repercusiones geopolíticas y dominancia Arabia Saudita en contra de Irán.
Bueno, por supuesto que en este contexto la palabra clave es el diálogo. Yo creo que todos los países exportadores de petróleo deben profundizar sus conversaciones para llegar a una política de producción que sea favorable para todas las partes. En ese escenario, la opinión de Estados Unidos es importante. Por supuesto que Arabia Saudita, como el máximo productor a nivel mundial, tiene una opinión trascendental. De modo pues que los gobiernos de estos países, más allá de las diferencias ideológicas y considerando siempre el principio de autodeterminación de los pueblos, independencia, soberanía, deben concertar un diálogo que les permita llegar a acuerdos importantes para que de alguna forma los precios del petróleo tengan una cifra justa, pero al mismo tiempo haya una abundancia o producción suficiente que no sea artificial y que no esté destinada a golpear las economías de ninguna de estas naciones.
Pedro Mario, justo estuvo aquí el expresidente Alejandro Toledo, que venía de Silicon Valley, estaba de gira aquí por Washington, estuvo en el programa y dice que realmente esto de la dependencia en hidrocarburos cada vez va a ser menor por los adelantos tecnológicos y, digamos, energía solar, etcétera. ¿Cómo deja eso a Venezuela?
Bueno, una de las cosas que uno tiene que darse cuenta es que la obsesión del presidente Chávez por subir el precio del petróleo la estamos pagando ahora. El precio del petróleo a 100 y la expectativa de llevarlo a 200, que era lo que llamaría el presidente Chávez precio justo, eso obviamente viabilizó no solamente otras fuentes de energía, renovable, otras fuentes de petróleo que son viables a ese nivel y otros patrones de consumo. Entonces, lo que no se puede tener es las dos cosas. No se puede tener precios altos y consumo alto del producto que uno tiene, porque el mercado se adapta y el mercado se ha adaptado muy rápidamente. Como dice el presidente Toledo, la tecnología ha hecho que, por ejemplo, energías renovables que eran viables con subsidios, hoy en día se estén sosteniendo sin subsidios, porque ha habido adelantos, abaratamientos de muchos de esos costos que han cambiado el patrón de consumo. Es pequeño, son todavía contribuciones marginales, pero siempre estamos hablando que los precios los mueve el margen. Entonces, cualquier volumen de petróleo que se desplace por energía renovable, cualquier volumen de petróleo de la OPEP que se reemplace por barriles no OPEP, altera totalmente el juego y le ha quitado el poder a la OPEP. A una OPEP que obviamente se metió en una carrera desesperada llevada por Irán y Venezuela, en que los sauditas siempre tenían un problema, y los sauditas le han dicho a Venezuela, en las reuniones donde hay diálogo, le dicen, nosotros llevamos años advirtiendo que el precio de 100 no es ni deseable ni viable. No lo quisieron oír, no quisieron ahorrar, algunos países sí ahorraron, y entonces en la OPEP hay países con mucho petróleo que ahorraron y países con mucho petróleo que no ahorraron, y eso es lo que hace imposible llegar a un acuerdo hoy en día.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
En Italia fueron arrestados varios sospechosos de terrorismo hoy, que se cree habían planificado un ataque contra el Vaticano.
La policía en Italia desmanteló una red de terrorismo con órdenes de captura para sospechosos islámicos, entre ellos dos personas que eran guardaespaldas de Osama Bin Laden. En el plan terrorista se preveía no necesariamente asesinar al Papa, sino a miles de turistas que visitan la ciudad del Vaticano en Roma. El fiscal italiano a cargo de la investigación, Mauro Mura, dice que los resultados se dieron a raíz de conversaciones telefónicas intervenidas.
Que son acusados de haber organizado en Italia.
A ellos se les acusa de organizar para poner una bomba en el mercado de alimentos Peshawar y por haber causado la muerte de más de 100 personas el 28 de octubre de 2009.
La policía italiana dijo que al menos un atacante suicida pakistaní alcanzó a llegar a Roma para llevar a cabo el ataque. Sin embargo, las autoridades explican que el complot se canceló una vez los extremistas se dieron cuenta de que estaban siendo investigados.
Son emersi contatti diretti.
Hubo contactos directos e importantes y enlaces entre algunos miembros de la organización, tales como Khan Sultan Wali y Osama Bin Laden.
Por su parte, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que el complot solo es una hipótesis que no tiene continuidad ni relevancia y que no existe ninguna razón para preocuparse. Las autoridades italianas afirmaron que se han dictado otras órdenes de detención para 9 sospechosos que también estaban planeando un ataque en Pakistán y que se cree todavía están en Italia. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. La batalla republicana y demócrata por la presidencia estadounidense prendió motores con acusaciones que salpican la campaña de Hillary Clinton y con una defensa que busca no alterar la sólida preferencia de quien sería la primera mujer en comandar a los demócratas en la contienda por la Casa Blanca y posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué no? La primera mujer presidente de Estados Unidos.
Quería estar aquí, no obstante cualquier otra cosa que estuviera haciendo.
Y no cabe duda de que son muchas las cosas que Hillary Clinton está haciendo. Entre ellas, defenderse de las nuevas acusaciones que rodean su campaña presidencial. El foco de las dudas son ahora donaciones extranjeras que recibió la Fundación Clinton mientras ella se desempeñaba como jefa de la diplomacia estadounidense. Según el periódico The New York Times, mientras Hillary Clinton fue secretaria de Estado, la fundación que encabeza su esposo habría recibido millonarias donaciones de la compañía estadounidense operadora de las minas más grandes de uranio en Rusia. El líder de la empresa habría usado las donaciones de caridad de su familia para entregar más de $2 millones a la Fundación Clinton. A pesar de las promesas de transparencia, señala el periódico neoyorquino, estas donaciones nunca han sido hechas públicas.
Periodistas de la cadena televisiva ABC le pidieron explicaciones a la precandidata demócrata y esto respondió.
Los republicanos solo hablan de mí. Yo no sé de qué más hablarían si no fuera porque estoy en campaña.
La campaña de Clinton aseguró que las acusaciones obedecen a teorías conspiratorias partidistas y no tienen fundamento. Al mismo tiempo, Chelsea, la hija de Hillary Clinton, respondió.
Seremos aún más transparentes.
Aún no está establecido qué tanto afectarán estas nuevas acusaciones la campaña de Hillary Clinton. Lo que sí ha quedado claro es que el escándalo por los correos electrónicos no afectó para nada su nivel de preferencia como sólida candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales. Lina Correa, para La Voz de América.
Hillary Clinton está disfrutando del 69 de las preferencias entre los demócratas. Tenemos detalles con Melissa Díaz, estratega del lado de los demócratas, y Maricruz Magoan, estratega republicana, quienes estuvieron conversando con Patricia Talmasí.
Maricruz, ¿qué nos puedes decir en cuanto al lado republicano? ¿Te parece que, porque ahora creo que vi una encuesta más reciente que Marco Rubio está surgiendo?
Bueno, va a ser un poco más difícil. Tenemos año y medio y eso en política es un tiempo muy largo. Vamos a tener, yo creo, de 10 a 15 republicanos que van a correr para la Casa Blanca. Entonces las primarias van a ser muy peleadas, contrariamente, por supuesto, al lado demócrata. Eso tiene muchas cosas buenas porque vamos a poder elegir lo mejor y bueno, tiene lo malo porque va a haber ataques de republicanos contra republicanos que los demócratas van a usar a su favor.
Melissa, ¿qué piensas sobre, más que nada, también Hillary Clinton, claramente, pero del lado republicano?
Del lado republicano, en este momento estamos viendo mucha gente que está expresando su su decisión de ser partidario de la presidencia. Pero a mí me parece, estamos por ejemplo en New Hampshire el fin de semana pasado, un foro de posibles candidatos, había 19 personas. Este campo tan amplio de candidatos se va a ir encogiendo y achicando con el tiempo, porque ahora mismo cualquiera que quiera ser candidato puede declarar que quiere serlo, que tiene la intención de serlo, pero eventualmente según pase el tiempo y según vayan siendo necesarios los recursos para armar una campaña presidencial creíble, se van a ir quedando unos candidatos en el camino.
La experiencia, Maricruz, con George Bush, padre, George W. Bush, el hijo, en Estados Unidos, Jeb Bush alejándose y diciendo que yo soy un Bush diferente. ¿Crees que eso le conviene?
Bueno, él tiene que hacer eso, él tiene que demostrar que tiene sus propias ideas, que es su propia persona, que él decide de acuerdo a la experiencia personal que tuvo. Pero claro, el apellido le va a seguir, eso es algo que él no va a poder deshacerse. A mucha gente, los hispanos precisamente, que les gusta mucho la familia Bush, que muchos hispanos votaron por el presidente Bush. Entonces, eso podría ser positivo desde ese cierto punto de vista y negativo también, depende de dónde se pregunte. Pero hay otros candidatos que son muy buenos, Marco Rubio, Scott Walker.
Hay otros candidatos, Melissa, pero ¿crees tú que va a estar en gran medida los hispanos o la herencia hispana o el nexo a una hispana, como es el caso de Jeb Bush, muy predominante en esta campaña?
Bueno, obviamente el voto hispano va a ser decisivo, según lo fue en el 2012 para elegir a Barack Obama. Así es que los candidatos, ya sea del lado demócrata de Hillary o del lado republicano, van a tener que prestar atención a este grupo de votantes, porque obviamente ya se han dado cuenta que numéricamente son un voto que hace la diferencia.
¿Elizabeth Warren va a ser algún tipo de campaña sorpresa, consideras, Maricruz?
Podría ser, yo no los descartaría completamente, porque hay muchos demócratas que le están pidiendo a gritos que corra para la presidencia, porque entre los mismos demócratas hay gente que realmente no cree que Hillary Clinton podría ganar si se enfrenta a un republicano muy bien calificado.
Un artículo muy interesante que sí habla de que la experiencia la podría llevar a la presidencia a Hillary Clinton. ¿Qué piensas, Melissa?
Claro que sí. Yo creo que ella ahora mismo, si las elecciones fueran hoy, ella tiene toda la experiencia y todas las credenciales, todo el apoyo del público y la infraestructura para convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos.
Maricruz, veo que no estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo, porque la señora Clinton sí tiene la experiencia, ha estado casi toda su vida en política, pero también tiene muy pocos logros para mostrar, tiene muchos escándalos y tiene también cosas que no ha logrado y hasta cierto punto que ha avergonzado el país, como es el caso de Benghazi, el caso de sus emails, el caso de las donaciones a la Fundación Clinton, etcétera. Y todo eso va a salir a relucir y muchas cosas más durante la campaña.
Se ha hablado por muchos observadores, Melissa, que hay un problema de imagen con Hillary Clinton y que acaba de contratar a una gurú de imagen personal como la que era de Michelle Obama, ¿no uh-huh. es cierto? ¿Piensas que ya está surtiendo efecto, como que de alguna manera apareció comiendo un taco, un burrito, ¿no?, en la calle?
Yo no creo que esto tenga que ver con una gurú de imagen. Yo creo que ella ha aprendido de los errores del 2007. En la campaña del 2007, pues ella hizo las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que la presentación fue un video de ella en su casa, en la sala de su casa, algo muy estudiado, muy preparado. Y eso, obviamente, en el 2008 no le dio resultado. Así es que ahora ella está haciendo las cosas de una manera distinta para, obviamente, tener un resultado diferente.
Nueva información sobre abusos policiales podría revelar uno de los factores que contribuyó a la muerte del joven afroestadounidense Freddie Gray en Baltimore, tras ser herido mientras estaba en custodia policial.
Algunos lo llaman Nickel Ride. Nickel es la moneda de 5 centavos aquí en Estados Unidos. Nickel Ride también es la manera como se le llamaba antiguamente a los paseos en montañas rusas en parques y atracciones baratos. Algunos aseguran que esto es precisamente lo que está pasando en camionetas como estas de la policía. Nicole Wright se refiere a la práctica de algunos agentes de policía de colocar a sospechosos dentro de camionetas de las autoridades como esta sin ponerles el cinturón de seguridad, manejando imprudentemente, lanzándolos de un lado a otro, tratando de lastimarlos.
Por la muerte del joven negro de 25 años, Freddie Gray, y otra muerte hace algunos años, la seguridad dentro de las furgonetas de la policía de Baltimore está en duda. En 2005, una persona con la columna vertebral fracturada murió 2 semanas después de ser arrestada y transportada en una camioneta de las autoridades. El abogado de la familia dice que a su representado no se le colocó el cinturón de seguridad. Esto podría presuntamente ayudar a explicar la muerte de Freddie Gray, aunque todavía no se sabe lo que causó su fallecimiento. Gray murió 1 semana después de ser arrestado. Su columna vertebral también sufrió una grave lesión. El comisionado de la policía de Baltimore se reunió con la familia del joven.
Salimos caminando, rezando juntos, parados juntos. Les hice la promesa de que continuaremos cambiando esta organización.
Su muerte ha causado protestas. Los manifestantes claman justicia. Pero este problema no se limita a Baltimore. Casos de relevancia se han dado en Ferguson, Missouri, North Charleston, Carolina del Sur y Chicago, Illinois.
La policía reacciona a las personas negras en este país de manera violenta. Siempre ha sido así.
Y mientras más casos salgan a la luz, el público seguirá consternado y pidiendo respuestas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Caramba, 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 cómo pasa el tiempo. Mira esta sorpresa que nos tiene Margo. Margot Trumbauer seleccionó este punto débil mío que se llama Every Breath You Take. Every breath you take.